gusto, Francesco, saludarte, conversar contigo y también saludarlo a Buye y poder compartir con...
Gracias, Pascual, querido. Antes que nada, muchas felicidades. Aniversario del grupo más, Pascual, de la agencia publicitaria. Tremenda agencia, ¿verdad? Me tocó seguir varios trabajos que hicieron. ¿Cuántos años cumplen, Pascual?
Cumplimos 33 años, Francesco, de transitar el camino de la creatividad y de la estrategia en comunicación, ¿verdad? Así que estamos muy contentos hoy de celebrar este momento.
No que van a festejar a lo grande, ¿verdad? No se cumplen todos los días 33 años.
Así mismo, no sé si a lo grande, ¿verdad? Pero vamos a juntarnos ahí a eso en las 5 ya con los colaboradores a poder reconocer un poquitito la trayectoria, el entender de que 33 años hoy día tiene mucho significado. Como les decía yo a los chicos en estos días, pasamos de desarrollar estrategias para evitar el zapping a desarrollar estrategias para evitar el skip o el omitir anuncio, ¿verdad? O sea, las plataformas tecnológicas introducen nuevas formas de comunicación, nuevos desafíos para la publicidad, y eso nos obliga permanentemente a reinventarnos, ¿verdad? A poder encontrar dentro de la idea, dentro de la capacidad que podemos tener en nuestra propia cabeza, que es realmente el activo con el cual nosotros trabajamos en el mundo publicitario, desarrollo de ideas que permitan llegar e impactar en los clientes de nuestros clientes, ¿verdad? En los consumidores.
Tremendo, tremendo. No, 33 años no se cumple todos los días, mi querido Pascual. La edad de Jesucristo, entre paréntesis, era una edad...
Así mismo, la edad de Jesucristo, sí. Sánchez.
Sí,
te escuché en estos días que está organizando un evento muy interesante también.
Así sí, sí, estamos con el evento de Agustín Laje acá, Rodrigo Guillermini, le voy a invitar, por supuesto, a mi querido Buye, ¿verdad?
Esta mañana me llegó ya la publicidad.
Ya te llegó la publicidad, sí. Me imagino, bueno, que va a estar el 29 de Pascual.
Porque yo creo que eso permite también la confrontación de ideas, de diferentes perspectivas, ¿verdad?
Así sí.
Creo que es interesante.
Qué grande, Pascual, querido. Te esperamos, entre paréntesis, el 29, Pascual. Ahora, Pascual, consulta solamente, ya aprovechándote que te tenemos, quiero exprimirte un poquito, te respeto mucho como comunicador, ¿verdad? Por sobre todo como experto en la comunicación. ¿Cómo estás viendo la actualidad de manejo comunicacional desde el gobierno? Te consulto específicamente porque la comunicación para el ciudadano no es muy importante, claro, ¿verdad? Porque no entra dentro del ámbito de lo que es lo importante de la seguridad, de educación, salud, entre paréntesis. Pero sí, no podemos dejar de que para que el buen trabajo en el sistema educativo se vea, tiene que haber una buena comunicación. Y creo que los gobiernos paraguayos siempre tuvieron ese problema de no saber comunicar, ya sea por una cuestión de falta de efectividad del equipo de comunicación o muchos casos, y me consta de casos, donde el presidente mismo no quiere comunicar, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo la actualidad de este gobierno y por sobre todo, cómo se debe mejorar? ¿Qué recomendarías para mejorar un poquito esa comunicación y lograr esa conexión entre ciudadanía y clase política, por sobre todo?
Yo te agradezco la pregunta, Francesco. Yo quisiera hablar desde dos puntos de vista. Una cuestión es lo que me estás preguntando, que es la comunicación desde el punto de vista de un gobierno, de una administración específica, y otro tema es el tema de la comunicación como un instrumento para las políticas públicas, ¿verdad? Ya que mencionaste el tema de la educación, ¿verdad? Hoy creo que se cumplen los primeros 30 días de asunción del gobierno, y lo que yo veo es una intención de tener un manejo coordinado y muy muy claro dentro del proceso de comunicación, ¿verdad? O sea, creo que es un gobierno que tiene una línea muy definida de lo que tiene que hacer en términos económicos. Desde luego todavía no se está enfrentando a los principales desafíos políticos que después pueden seguir siendo complejos. Y en ese sentido ellos tienen y han establecido cuáles son sus prioridades en las diferentes áreas en las que actúan, y se ve claramente incluso en las redes sociales una actividad comunicacional que para mí tiene un mandato que se recibe, ¿verdad? O sea, entonces desde ese punto de vista lo veo bien. Veremos después cómo eso se gestiona, porque lo que ocurre siempre en el ámbito de la comunicación gubernamental es que una cosa es la información, otra cosa es la comunicación, ¿verdad? O sea, y también dentro de la comunicación una cuestión es las crisis a las que uno se enfrenta permanentemente y lo que es la proactividad dentro de la comunicación, que significa anticiparse y hacer que las cosas sean viables en términos de la gestión gubernativa, ¿verdad? Entonces eso a mí me parece muy, muy importante. En lo que sí yo creo y no veo que todavía haya experiencia en ese sentido. Quizás en sus orígenes del MITIC sí hubieron personas que pensaron en la comunicación como una herramienta para políticas públicas. Ahí es donde yo veo un gran déficit todavía, no de este gobierno, sino de los muchos gobiernos que han pasado en la era democrática, ¿verdad? Podemos poner ejemplos. Por ejemplo, el peso de la tanda, el peso de la inversión publicitaria del Estado en Paraguay es prácticamente la mitad que el promedio de la región. Podemos decir, por ejemplo, que en Gran Bretaña las campañas de bien público, las campañas que buscan que la ciudadanía pueda, a través de ciertos mensajes, asumir determinados comportamientos que generen una mejor situación para la sociedad, ocupan como categoría el tercer mayor sector anunciante de ese país, ¿verdad? O sea, entonces, en Paraguay todavía no estamos utilizando la comunicación como un instrumento de política pública. ¿Y cuál es esa política pública que se tiene que adaptar? Y para mí tiene dos ejes, ¿verdad? Uno es, obviamente, la convivencia democrática, que en estos tiempos las tres P, populismo, polarización y posverdad, más que nunca debemos fortalecer. O sea, nosotros tenemos que enseñarle a la ciudadanía, motivarle a tener conductas cívicas que fomenten el diálogo, el compromiso con las instituciones y los valores democráticos. Y el otro elemento de una política pública comunicacional es la laboriosidad, digamos, que pueda tener un pueblo, ¿verdad? O sea, el que no espere la ciudadanía que todas las soluciones vengan de parte del Estado, ¿verdad? Con estos dos fundamentos lo que uno podría desarrollar es una política comunicacional que ayude a que la sociedad en su conjunto viva, utilizando el eslogan de la gente mejor o con mayor, del gobierno actual, que viva mejor o con mayor calidad de vida a un precio más bajo, ¿verdad? Que sería el objetivo que deberíamos de tener siempre, ¿verdad? Que haya una mayor calidad de vida a un precio mucho más bajo para la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, ese aspecto de la comunicación desde el Estado es el que para mí todavía tiene un déficit gigante, ¿verdad? Una televisión pública, por ejemplo, se debería manejar con criterios como este o criterios parecidos, ¿verdad? O sea, esa es mi opinión. Pero, desde luego, es fácil opinar, hay que estar ahí para hacerlo bien, ¿verdad? O sea,
claro,
100%. Y eso ya es un poco más difícil, ¿verdad?
100%. ¿Buya? ¿Alguna consulta para Pascual?
Sí, ¿qué tal, Pascual? ¿Cómo te va?
Encantado, Buya. Un gusto saludarte.
Igualmente, che. Bueno, Pascual, son muchos años, me parece una experiencia fantástica la que ya tuvieron que haber, la que pasaron, ¿verdad? Si vos tuvieras que recordar un par de momentos que resultan icónicos para Más Publicidad, ¿cuál se te ocurre?
Mira, lo primero es que nosotros nacimos con la democracia. O sea, nosotros, nuestro origen se remonta al año 90. Era el año 90, era el primer año democrático, incluso fueron las primeras campañas electorales. En el 91 nosotros tenemos un hito que para mí fue muy muy grande, la primera elección a intendente municipal, y nosotros desarrollamos la campaña de Carlos Filisola, que fue el primer intendente de Asunción.
Si tenía que apostar, disculpa que te interrumpa, iba a apostar que me ibas a decir esa.
Yo creo que fue muy 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 marcante para nosotros, y de ahí algunos triunfos electorales también fueron marcantes. Y diría yo que a lo largo de la comunicación de las marcas hay muchas cosas que para nosotros fueron momentos muy interesantes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, los Pilsen Rock, que fueron eventos multitudinarios, ¿verdad? Al estar desarrollando una marca tan icónica para la identidad nacional como Pilsen durante muchísimos años, para nosotros fue realmente una experiencia
gratificante. ¡Qué gusto! Me hiciste acordar de los Pilsen Rock, que esa nuestra generación disfrutó de los Pilsen Rock, es cierto.
Así mismo. Entonces, ahí está realmente una profesión, Buye, que da realmente mucha satisfacción en el sentido de que todos los días hacemos algo que es distinto, ¿verdad? O sea, tenemos que seriar nuestra manera de pensar, no seriar un producto, ¿verdad? O sea, entonces tenemos que hacer un ejercicio continuo de poder pensar cosas diferentes. A mí, obviamente, lo que me apasiona mucho es el poder combinar la estrategia con la creatividad, ¿verdad? O sea, porque yo lo que considero es que la creatividad es la mejor manera de llevar adelante una estrategia, y en ese sentido también me interesa muchísimo que la tarea que nosotros hagamos, más que premios, ¿verdad?, busquemos un impacto en la línea de resultados de los negocios de los clientes, ¿verdad?
Claro, se trata no solo de qué comunicar, sino cómo comunicar también. Ahí entra el ámbito de la creatividad y el diseño.
Así mismo. Pero muchas veces insistimos en la plataforma. Te cuento una anécdota, ya que estamos recordando 33 años. Recuerdo en el año 97 fue a una reunión de una agencia que nosotros representamos, americana, que era Leo Burnett. Y ese año le llevó a dos creativos de BBDO. Es como que yo le invite a colegas de la competencia que vengan a dar una charla a mi equipo, porque ellos habían ganado todos los premios en Cannes, ¿verdad? Los de BBDO. Entonces, ahí le conozco a Fernando Herrero, que era el director general creativo de Tiempo BBDO España en ese entonces, y él, en la jerga publicitaria decimos, era una persona de cuentas que se convirtió en un director general creativo, y él decía que le pedía a los creativos que le traiga ideas dibujadas en un papel, porque el Adobe es una herramienta, no es el que te va a dar la idea. La idea está en tu cabeza, no está en la herramienta, no está en la plataforma. Y eso es lo lindo de nuestro negocio, ¿verdad? O sea, que la idea es algo que nos pertenece y que obviamente es la mejor manera de demostrar eso, que muchas veces nos piden las plataformas, de que no somos un robot.
No, totalmente. O sea, que yo desde el campo, el campo de la ciencia social en general, ¿verdad?, no solo la comunicación, esa tendencia que existe actualmente de que los instrumentos y las técnicas se vuelvan el fin mismo, ¿verdad? Entonces, al final uno piensa cómo comunicar desde lo táctico y no desde la estrategia. Me parece que por allí se cometen varios errores.
Hay una tendencia a priorizar la plataforma más que la idea, o lo táctico más que lo estratégico, ¿verdad?
Exacto.
Y se trata justamente de lo contrario.
Bueno, ¿y cómo celebran? ¿Hay una fiesta?
No.
Tiene que hacer un cumpleaños con torta.
No. Nosotros hacemos siempre en los años así tipo 30, 35, etcétera, ¿verdad?
Así claro. Que, ese es un clásico, los números redondos.
Los números redondos, ¿verdad? 33, si bien es un año significativo, por lo que señaló Francesco, que es la edad de Cristo. Sin embargo, nosotros lo que decidimos hoy en una de las salas que tenemos ahí de la agencia, nos vamos a juntar con nuestra gente a celebrar entre nosotros, simplemente como un after de viernes normal, ¿verdad? Así que solamente eso, el parar un poquitito y tomar hoy el gusto de brindar y de decir, bueno, seguimos caminando y seguimos transitando el futuro de la comunicación.
Y hay que celebrar los éxitos, pero no solo los éxitos, sino la vida. Así que muchas felicidades, querido Pascual.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Comparto de que hay que celebrar la vida. También decirles que para mí es un honor hablar con esta nueva generación que representan ustedes, comunicadores que están haciendo un programa fantástico.
Gracias Pascual. Muchas gracias. La verdad que un honor que Pascual Rubiani así se refiere a nosotros.
Por favor.
Voy a cortar y grabar, y cada vez que alguien nos baje la calle, no, Pascual Rubiani dijo esto.
Se merecen. Lo sigo hace un tiempo.
Gracias, Pascual. Un saludo, un abrazo, que pasen bien.
Un abrazo y un saludo ahí a toda la gente de la radio y al gran amigo Ángel Aguilera.
Está, le transmitimos. El director del grupo Más, que hoy cumple 33 años en el...